En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Muy buenas tardes, John. ¿Qué tal llevas lo del ayuno y la limosna?
Buenos días, Paloma. Pues bastante bien, o sea, llevándolo ahí con el Señor y a tope con la cuaresma.
Bueno, pues así debe ser. Bueno, además, siguiendo las indicaciones de nuestro obispo, don Ginés García Beltrán, muchas parroquias se han puesto manos a la obra para preparar iniciativas formativas y de oración que ayuden a los fieles a vivir más intensamente este tiempo cuaresmal.
Por ejemplo, la parroquia Santa María de la Alegría, en Móstoles, que hace una llamada a sus fieles a vivir la cuaresma y ha preparado para ellos actividades como el rezo de la hora santa, charlas y vía crucis.
También la Hermandad del Cristo Atado a la Columna ha puesto en marcha un triduo de oración en Pinto para ayudar a los pinteños a entrar de lleno en este tiempo litúrgico. Son muchas las iniciativas. Hoy les hemos contado dos para ir abriendo boca, pero ya les contaremos más. Mientras tanto, les vamos a ir adelantando los contenidos de este espejo de hoy, que también son muy interesantes. La diócesis de Getafe celebra el 75 aniversario de la OAC con una Eucaristía en Leganés.
La diócesis de Getafe celebrará el 75 aniversario de la fundación de la Hermandad Obrera de Acción Católica con una Eucaristía que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de Zarzaquemada, en Leganés, esta tarde a las 7 y que será retransmitida por YouTube. En esta misa también se recordará la vida del primer militante de la hermandad, Guillermo Rovirosa, que murió el 27 de febrero de 1964. Si quieren conocerle, quédense con nosotros y en unos minutos les daremos todos los detalles.
El arrepentimiento, un libro muy recomendable para la cuaresma.
El canciller secretario de la diócesis de Getafe ha publicado un nuevo libro dedicado en esta ocasión a analizar el arrepentimiento y las segundas oportunidades en la vida. Un libro muy adecuado para leer durante la cuaresma, tiempo litúrgico en el que estamos llamados a la conversión.
Muchas gracias, John. Eso será en unos minutos. Antes vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en COPE. El pasado miércoles, día 24, se cumplía el tercer aniversario de mi entrada en la diócesis como obispo. La verdad es que el primer sentimiento de mi corazón era el agradecimiento al Señor. Gracias al Señor que se ha fiado de mí y me ha encomendado este ministerio de ser testigo de su amor en medio del pueblo, de ser pastor de esta diócesis tan grande, tan viva, con tantas posibilidades humanas y pastorales. Es verdad que he recibido una buena herencia. Mis antecesores han sembrado en esta tierra. Muchos sacerdotes consagrados y laicos han vivido la fe de un modo ejemplar en esta diócesis, lo cual se ve en su vitalidad. Por eso, al mirar con agradecimiento el pasado y asumir el reto que supone la evangelización de la diócesis de Getafe en este momento, en un momento también difícil debido a las consecuencias de la pandemia, quiero mirar al futuro y quiero hacerlo con esperanza. No miro al futuro con esperanza porque sea optimista, que quizá lo soy, sino que lo miro porque sé que en el futuro siempre está Dios. Y que cuando somos capaces de confiar y de abandonarnos a Él, Dios nos lleva por el camino bueno. Dios nos hace que las obras que son suyas sean obras con frutos. Estoy seguro que la diócesis de Getafe está llamada a dar frutos abundantes, muchos frutos de gracia. Y lo haremos si vamos sembrando el Evangelio sin cansarnos, con ilusión. Una palabra que contagie y que entusiasme a los demás, y esa palabra tiene un nombre, ese nombre es Jesucristo. Por eso renovar nuestra catequesis, nuestra iniciación cristiana, llegar en la evangelización a todos los ámbitos de la Iglesia y de la pastoral, vivir con profundidad los misterios de la fe, que lo hacemos en los sacramentos y en las demás celebraciones del año litúrgico. Vivir también la caridad en tantas personas heridas, en tantos desposeídos por la sociedad que hay en este sur de Madrid. y que la caridad de Cristo tiene que resplandecer, y tiene que resplandecer a través de nuestras manos, a través de nuestro corazón, a través de la caridad de la Iglesia. Tenemos que ser una Iglesia abierta, una Iglesia que evangeliza con la palabra y con los gestos. Es lo que en esta semana tan importante para mí, en la que, como decía, celebro mi tercer aniversario en la diócesis y también mi aniversario de ordenación episcopal, le pido al Señor que nos conceda por su bondad, por su misericordia. Rezad por mí como yo rezo por cada uno de vosotros cada día. Que el Señor os bendiga.
Pues muchísimas gracias por su mensaje, don Ginés, y enhorabuena por estos 3 años al frente de la diócesis de Getafe, que sean muchos más. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con el primero de nuestros invitados de hoy. El arrepentimiento es el nuevo libro del sacerdote Francisco Armenteros, canciller, secretario y portavoz de la diócesis de Getafe, a quien ustedes conocen muy bien porque ha compartido en el pasado este espacio con nosotros en muchas ocasiones. Hoy le hemos invitado a este espejo porque nos ha parecido que su libro es muy adecuado para prepararnos para este tiempo de Cuaresma en el que la Iglesia nos pide conversión. Francisco Armenteros, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes, Paloma. Encantado.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué te ha llevado a escribir este nuevo libro?
Ha sido un detalle muy singular porque hace años, pues quizá unos 20 años, una cosa así, en un curso de verano, en eso que se suele llamar fuego de campamento, ¿no?, que la gente cuenta cosas y tal, ¿no?, un sacerdote, que luego, por cierto, estuvo en Getafe, en el Tribunal Eclesiástico de Juez, recitó el final del Tenorio de Zorrilla, donde dice: más es justo que de aquí al universo notorio que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia, es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio. O sea, se arrepiente. Y me quedó aquello grabado y a partir de ese momento empecé a ver en qué libros los protagonistas en la literatura se arrepentían. Entonces empecé a tomar notas y notas y acabó en este libro.
O sea, que lleva todo esto un proceso que podríamos decir que podrías definir tu libro como un resultado de bastante esfuerzo, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú?
Pues es un ensayo que demuestra la necesidad de arrepentirse, las ventajas que tiene. Y por otra parte, que es lo normal, porque si tantos autores, la mayoría son españoles los que recogen el libro, ¿no?, pero también está Dostoyevsky y, bueno, incluso Susana Tamaro y en inglés, ¿cómo se llama? El de Hamlet.
Shakespeare.
Bueno, entonces, todos lo tratan con normalidad. O sea, que se ve que es una cosa habitual, ¿no? Necesaria, el arrepentirse, ¿no?
Bueno, normal, no sé, depende de las épocas, porque ahora se lleva mucho eso de decir me arrepiento de lo que no he hecho. O sea, es mejor arrepentirse de lo que has hecho que de lo que no has hecho. Es lo que se lleva, como que ahí es mejor meter la pata que no meterla, y yo ahí no estoy muy de acuerdo.
Sí, eso que usted dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, una cosa
sí,
así.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es una eso? Cosa así.
Ah, sí, pero bueno, me ha venido el recuerdo, esto es curioso, ahí en el libro dedico tiempo, algún espacio, poco, pero también a esta idea tan pobre de no me arrepiento de nada.
Exactamente, que está muy de moda ahora, efectivamente.
Sí, bueno, tan de moda que supongo que no es una imprudencia decirlo, puesto que es público, ¿no?, que el que fue ministro de Sanidad, cuando se despidió, dijo que estaba orgulloso de seguir a España y dijo: no me arrepiento de nada.
Entonces, madre mía.
Pero si uno no se arrepiente de nada, es que no puede rectificar.
Efectivamente.
No puede mejorar, ¿no?
Nosotros, bueno, como somos creyentes, sabemos que este libro seguramente nos aportará mucho a nuestra vida de fe, a nuestro camino, ¿no?, en la vida. ¿Qué le aporta al creyente un libro como este del arrepentimiento?
Pues sí, efectivamente, como dices, que para el creyente eso es, no, pero le confirma en lo que él ya, Dios quiera que sea así, que ya practica. Y le puede servir para ayudar a otros y animarles a que se arrepientan, ¿no? Las ventajas del arrepentimiento.
Uh-huh. ¿Hay un proceso en esto del arrepentimiento? ¿Un proceso personal?
Comienza por reconocer lo que uno ha hecho mal, lo cual previamente, en este proceso que dices, previamente supone tener formación de la conciencia, tener la conciencia bien formada, para que nos diga lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos hacer mejor, las omisiones, que es otro libro que escribí en su momento, ¿no?, sobre las omisiones. Y entonces reconocerlo también es causa, y al final es la confesión, pedir perdón a Dios, ¿no?, la confesión. También al prójimo. Hay un texto de Santa Maravillas, Santa Maravillas de Jesús, muy bonito, que dice ante una hermana, una carmelita, que le pasa no sé qué, y está triste, dice, no se preocupe, pídale perdón a Dios y a la criatura, si la cosa ha trascendido, y que esté tranquila, ahora tendrá más gracia de Dios en su corazón. Uh-huh. Reconocer los errores, ¿no?
Bueno, precisamente ahora que dices del prójimo, ¿no? A mí hay una cuestión, entre otras muy interesantes, que tratas en tu libro, que se llama ¿cómo pedir perdón y ser perdonado?, ¿no? Porque puede suceder, sí, que aunque pidamos perdón completamente arrepentido, resulta que no somos perdonados. A lo mejor Dios sí nos perdona, pero la otra criatura, la criatura a la que hemos ofendido, no. Entonces, ¿qué pasa en nuestro proceso? ¿Somos perdonados? ¿No se nos perdona?
Bueno, eso es un riesgo, como en otros aspectos. Al intentar reconciliarse con alguien o explicarle una cosa, ¿no?, puede ser que acabe peor, ¿no?, y sea contraproducente. Pero bueno, es un riesgo que corremos. Pero allá el problema no es del que no es perdonado, sino del que no perdona. Uh-huh. Es como esa idea de Sócrates, que está muy citada en muchos libros, ¿no? Es peor cometer la injusticia que padecerla. El problema es el que comete la injusticia, no del que la sufre, porque Dios ya le premiará. Y al que la comete tendrá que pagarlo, ¿no? Y lo mismo, el que no perdona vivirá amargamente esa situación, ¿no? El Así que perdona descansa, como el que paga descansa. Esto con las víctimas del terrorismo, ¿no? Qué diferente es. Tantas viudas, la mayoría viudas, ¿no?, o hijos huérfanos, que perdonan de todo corazón y viven con paz.
Claro, efectivamente, porque ya no cargan con el peso del rencor, que es un peso importante, efectivamente.
Así es, efectivamente.
Haces un recorrido en tu libro por autores y escritores de fama mundial de todas las épocas. Tú has nombrado algunos y su interpretación sobre el arrepentimiento. ¿Tú tienes alguno preferido o que te haya ayudado en tu vida personal?
Bueno, el Tenorio, porque fue el punto de partida, ¿no? Luego, uno que me ha impresionado mucho, La dama del alba, de Casona. Es emocionante, es muy aconsejable. Por otra parte, El gran teatro del mundo, porque lo vi la obra de teatro y el arrepentimiento de todos los personajes menos uno, ¿no? Uh-huh. Hay dos detalles, claro, yo el libro lo dedico a los sacerdotes, porque tanto en La familia de Pascual Duarte de Cela como El diario del cazador de Libes hay dos confesiones, o sea, dos actuaciones de dos sacerdotes, que es una maravilla. ¿Cómo es posible, pienso, ¿no?, esos autores, también como sacerdote, ¿no?, para saber cómo personas que son muy recalcitrantes, que se niegan o que sea una situación irregular, y sin embargo, gracias al sacerdote, a la habilidad, a la gracia del sacerdote, ¿no?, acaban confesándose.
Entonces, para terminar, transmitimos un mensaje de esperanza, ¿no? Sí, que como el subtítulo de tu libro dice, hay una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Ese es el mensaje con el que podemos quedarnos de tu libro.
Sí, a veces hay que buscar esa segunda oportunidad y estar atentos, ¿no? Pero sí, siempre hay una segunda oportunidad. Estos días, hoy, sin ir más lejos, ¿no?, Ezequiel, la lectura de Ezequiel, que habla de si el malvado se convierte, ¿no? Luego, hace un poco más, antes de ayer, Nínive, se arrepienten los, ¿no? Y Dios se arrepiente también, es un modo de hablar, porque Dios lo tiene todo en presente, ¿no? O un poco más atrás, el Génesis, que leíamos del diluvio, y que Dios se arrepiente y que no habrá diluvio, y el arco iris, etcétera, ¿no?
Bueno, pues Francisco Armenteros, tu libro está editado en Serión, supongo que se puede encontrar en librerías religiosas, sí, en Amazon.
Sí, exactamente. Bueno, pues, sí.
Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista, y bueno, esperamos que todo el mundo lea este libro tan interesante y tan necesario para el tiempo de Cuaresma, ¿verdad?
Exacto.
Un fuerte abrazo y buen fin
Gracias.
De semana.
Adiós, igualmente. Adiós.
Y seguimos en este espejo de la diócesis de Getafe. Dejamos a Francisco Armenteros y vamos con nuestra siguiente invitada. Esta tarde a las 7 estamos todos invitados a una celebración muy especial, el 75 aniversario de la Fundación de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. En esta celebración, que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de Zarza Quemada, en Leganés, y que será retransmitida por YouTube, también vamos a recordar a una de las figuras más emblemáticas en la lucha por la evangelización del mundo obrero, Guillermo Rovirosa, para que nos hable de él y también del papel que desempeña la OAC en nuestra diócesis y en la Iglesia. Hemos invitado a nuestro espejo a la presidenta diocesana Gema Martín Santo Domingo. ¿Qué tal, Gema? Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, en primer lugar, queremos que nos cuentes cuál es la finalidad o el objetivo con el que nació la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Pues mira, la OAC es un movimiento especializado de acción católica y nuestra misión es la misión de la Iglesia, la evangelización. Nuestro principal objetivo es que los trabajadores descubran la propuesta de liberación de Jesucristo, pero a la vez hacemos presente el mundo del trabajo y el mundo obrero en la Iglesia, ya que el trabajo es algo fundamental para la vida de las personas y para su dignidad.
Efectivamente. Bueno, en estos 75 años de andadura, pues ha habido, yo no sé si habrá habido más claros que sombras, lo digo porque la sociedad, y en concreto la española, pues ha atravesado periodos muy duros en su historia.
Pues mira, como en toda actividad humana, yo creo que ha habido de todo, pero sinceramente yo me quiero quedar con lo positivo y me quedo con la vida de tantos militantes que, tras encontrarse con Cristo y con la OAC, pues se entregan su vida acompañando a las personas que están sufriendo la precariedad, el paro, que son víctimas de accidentes laborales. Y además estas personas están implicadas en las instituciones para trabajar por el bien común. Entonces creo que ha habido más claros que sombras.
¿Es difícil llevar a Cristo al mundo obrero? Lo digo porque tradicionalmente, incluso dentro de sectores de la Iglesia, pues han aparecido muchas veces como antagónicos, ¿no? Pero si lo pensamos bien, pues el más obrero del mundo era Jesucristo.
Pues en efecto, Paloma, hoy en día es algo bastante difícil, ¿no? No solo llevarlo al trabajo, sino a cualquier ambiente en el que nos movemos. La cultura en la que estamos inmersos de consumismo e individualismo no lo hace nada fácil. Pero contamos con Dios, y porque sin Él nada podemos. Y mirando las situaciones de injusticia que siguen presentes en el mundo obrero, pues es necesario que llevemos allí la buena noticia. Y como tú decías, aunque pueden parecer mundos antagónicos, Jesús era un trabajador y su mensaje es para todos sin excepción. Entonces la OAC tratamos de llevar ese mensaje y que los obreros hagan suyo pues el mensaje del Evangelio.
Y en nuestra diócesis de Getafe, ¿qué papel concreto desempeña la OAC? ¿Cómo trabajáis aquí, en una diócesis que además es muy obrera?
Pues mira, es complicado el trabajo porque es una diócesis muy grande, es bastante compleja, como te dices, es muy obrera, pero hay muchos matices en nuestra diócesis, ¿no? Y luego nosotros no somos muchos, somos poquitos. Llevamos 21 años en la diócesis y somos como una avanzadilla. Intentamos construir iglesia pues en las periferias del mundo obrero. Nuestro papel es vivir el amor de Jesucristo desde el compromiso solidario con los más empobrecidos de ese mundo. Nos hacemos presentes en los lugares donde vivimos, acompañamos la vida de las personas y de las familias más empobrecidas, y además estamos en organizaciones e instituciones sociales y desde ellas pues trabajamos nuestro proyecto evangelizador. Por otro lado, también trabajamos por estar unidos a la Iglesia diocesana y junto con la pastoral obrera intentamos que este mundo tan castigado en nuestros barrios y ciudades pues forme parte de la misión de nuestra Iglesia. De hecho, desde hace unos años, pues estamos adheridos a la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, que es una iniciativa a nivel nacional.
Uh-huh. Y bien necesario.
Sí, ahí... sí, por supuesto, muy necesario.
Esta tarde vais a recordar también la figura importantísima de Guillermo Rovirosa, y a mí me gustaría que nos contaras por qué es considerado el apóstol del mundo obrero.
Pues mira, consideramos a Rovirosa como apóstol del mundo obrero porque los primeros apóstoles lo dejaron todo para ir a lo que Dios les encomendaba, y Rovirosa hizo lo mismo. Era ingeniero y desarrolló algunos inventos, y su familia era cristiana, pero durante muchos años vivió apartado del cristianismo, y viviendo en París escuchó al cardenal Berryer decir que un cristiano era un especialista en Cristo, y entonces eso le hizo replantearse su fe y su vida. Después de unos ejercicios espirituales, en 1933, pues realizó su segunda comunión, que es lo más novedoso. Y a partir de ese momento lo deja todo para dedicarse al plan de Dios. Vive desde entonces en tres claves: la pobreza, la humildad y el sacrificio. En 1940 entra en la Acción Católica y unos 6 años después los obispos le encargan la tarea de poner en marcha el movimiento de Acción Católica especializado en el mundo obrero, la OAC. y a esta misión a partir de ese momento dedicará toda su vida de manera exclusiva. Viaja por toda España, realiza cursos para los trabajadores y siempre reclama la valoración del trabajo y la dignidad de los obreros a la vivencia, bueno, tanto la valoración del trabajo y la dignidad de los obreros como la vivencia del Evangelio. Para ello es fundamental, pues eso, a partir de ese momento su vida cambió radicalmente, hizo una conversión total.
Y a nosotros, como diocesanos, como cristianos, hombres y mujeres de hoy en día, en pocas palabras, ¿qué ejemplo tenemos que seguir? ¿Qué ejemplo nos deja Guillermo Rovirosa para evangelizar en medio de nuestras profesiones?
Pues mira, yo fundamentalmente creo que lo que nos deja es una fidelidad. Tenemos que ser fieles al Evangelio, fieles a Jesucristo, fieles a la Iglesia y, en nuestro caso, fieles al mundo obrero. O sea, tenemos que ser capaces de llevar que nuestro bautismo nos lance a vivir esa vocación de servicio a Dios y al mundo obrero allí donde estemos.
Gemma Martín, presidenta diocesana de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, sobre todo por presentarnos este ejemplo de evangelización y por ese trabajo tan bueno, tan necesario que hacéis hoy en día, pues en medio de la diócesis, en medio de la Iglesia y en medio del mundo obrero. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós.
Dejamos a Gemma y seguimos ahora por el camino de la cultura y de la formación con la propuesta que ahora nos hace mi compañero John Valdés.
En el minuto que dedicamos a compartir con vosotros propuestas culturales interesantes, hoy vamos a hablar del seminario El corazón humano desde la historia de las artes, organizado por las Delegaciones Diocesanas de Cultura y Pastoral Universitaria. Este seminario, que se impartirá en la Universidad de Rey Juan Carlos, se desarrollará en 5 sesiones, una cada miércoles, entre el 7 de abril y el 5 de mayo. A lo largo de estas sesiones se ofrecerá un acercamiento al corazón humano desde el ámbito de la medicina, la historia, la teología, la filosofía, la literatura y el arte. Las sesiones serán impartidas por el profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y delegado diocesano para la cultura, Jesús Folgado, y por el cardiólogo deportivo Ramón Hernández. La asistencia al 80% de las sesiones concede medio crédito en la universidad. La inscripción es gratuita y debe hacerse escribiendo al correo delegacionparalaculturagetafe@gmail.com. Repito, delegacionparalaculturagetafe@gmail.com. El plazo para la matriculación se cerrará el miércoles 24 de marzo.
Pues interesante propuesta formativa que ha organizado nuestra diócesis. No se la pierdan, que merece la pena. Ese era nuestro apunte cultural, pero creo que tenemos alguno más en la agenda de la semana. Testimonio a favor de la vida en Cienpozuelos.
El grupo joven San Juan Pablo II de la parroquia Santa María Magdalena de Cienpozuelos ha organizado un encuentro testimonial a favor de la vida, protagonizado por la profesora de filosofía y religión Marta Páramo. En el encuentro, que tendrá lugar esta tarde a las 8, Marta compartirá su experiencia de embarazo a los 16 años, la lucha que enfrentó contra sus temores y la revolución personal y familiar y social que supuso tener un hijo en la adolescencia.
Mañana sábado se celebra la tercera jornada formativa para voluntarios del Cerro.
El padre Arturo Díaz Conejo, capellán del monasterio avilense de la Encarnación, será el encargado de la próxima conferencia de formación organizada por el voluntariado del Cerro de los Ángeles y que tendrá lugar mañana sábado a las 11 de la mañana. Díaz Conejo hablará sobre la humanidad del corazón de Cristo y Santa Teresa. Las charlas son abiertas para que todo el que quiera participar puede hacerlo, pero primero hay que inscribirse mandando un correo a formacion@cerrodelosangeles.es.
Pues con todas estas iniciativas que sirven para preparar la cuaresma, terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. No se olviden que esta tarde a las 7 estamos invitados a una celebración muy especial, el 75 aniversario de la fundación de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y antes de despedirnos, pues quiero dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, mi compañero John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.